Si pudieran comenzar la cuenta regresiva para la transmisión, por favor. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta vigésima sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, siendo las 9:05. Como es costumbre, no me detengo a darle la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, sino por brevedad, darles la bienvenida a todas y todos. Le pido, por favor, secretario, hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Flores, está titular de la Dirección Ejecutiva de Organización, maestro Bernal, en otra actividad. Le pido, por favor, secretario, que dé cuenta del registro y verificación del quórum, por favor.
Con gusto, consejero presidente, le informo que se encuentran presentes cuatro consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión, por lo que existe quórum legal para sesionar.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, ahora a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Con gusto, presidente. El orden del día fue previamente circulado y consta de 8 puntos. Se presentan, por un lado, 4 minutos de la comisión. Se presenta asimismo un proyecto de acuerdo de la comisión relativo al plan de continuidad del procedimiento de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como para los procesos extraordinarios que deriven de los mismos. Se presentan también el formato de seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la comisión y el plan de trabajo para la evaluación de la consulta popular. Por su parte, se presentan los siguientes informes: medidas sanitarias implementadas en la ejecución de los simulacros y durante la jornada electoral en las salas del CIGE, la entrega de la documentación y material a las presidencias de mesas receptoras de la consulta popular 2021, la implementación de los mecanismos de recolección y la recepción de los paquetes al término de la jornada de la consulta popular 2021, el informe final de los trabajos realizados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Está a su consideración el orden del día.
Gracias, secretario. Consulto, en efecto, si hay alguna intervención en relación al orden del día. Bien, de no haber intervenciones, le pido, por favor, secretario, que tome la aprobación, que tome la votación sobre la aprobación del orden del día, incluyendo ahí la consulta de la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados.
Con gusto, presidente, consejeras y consejeros electorales, se consulta nominativamente si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
Gracias, a favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias. Consulto al consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor. Buenos días a todas y a todos.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales.
Gracias, secretaria, y le doy la bienvenida a la consejera Claudia Zavala también. Pasemos, por favor, secretario, al primer punto propiamente del orden del día.
El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a la decimaquinta, decimasexta, decimaséptima, decimaoctava sesiones extraordinarias de la comisión, celebradas los días 8, 14, 28 de junio y 16 de julio, respectivamente. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Carla Humphrey y Dania Rabel.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención sobre este punto que se está presentando. Sí, adelante, Jesús Estrada.
Gracias, consejero presidente. Aprovecho para darles los buenos días a las consejeras, los consejeros y a los compañeros de los partidos políticos, así como a, pues, a los diversos directores y funcionarios de esta comisión. Nosotros queremos razonar el apoyo que vamos a dar a este proyecto de acuerdo a la comisión de capacitación, no nos parece que es mejor tenerlo y no usarlo a requerirlo y no tenerlo.
Representante, la moción. Estamos en el punto uno, que es aprobación de actas.
Retiro todo lo dicho. Perdón.
No se preocupe, solo para claridad. Consulta si hay alguna intervención sobre este primer punto del orden del día. De no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación.
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si son de aprobarse las minutas correspondientes a la 15ª, 16ª, 17ª y 18ª sesiones extraordinarias de la comisión celebradas los días 8, 14 y 28 de junio y 16 de julio, respectivamente. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias. Consulto al consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Gracias. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba el plan de continuidad del procedimiento de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como para los procesos extraordinarios que deriven de los mismos. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Claudia Zavala, Dania Rabel, Norma Irene de la Cruz, así como de los consejeros José Roberto Ruiz, Jaime Rivera y de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
Presidente, solicito su anuencia para que el maestro Gonzalo Rodríguez Miranda, director de Operación Regional, realice un breve punteo del contenido del documento.
Adelante, Gonzalo, por favor.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias, presidente. El presente proyecto de acuerdo se presenta en cumplimiento a lo dispuesto en el punto de acuerdo quinto del acuerdo del Consejo General, por el cual se aprobó el modelo para la operación del sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como los extraordinarios que deriven de los mismos. El plan de continuidad determina las estrategias, procedimientos y acciones necesarias para llevar a cabo el restablecimiento y operación efectiva del procedimiento de registro de representantes en caso de que exista alguna eventualidad en el procedimiento de acreditación. El plan de continuidad considera los siguientes objetivos particulares: delimitar los problemas o situaciones que afecten la operatividad del procedimiento de registro que ameriten la activación del plan, determinar los órganos, las figuras responsables y las acciones para activar el plan de continuidad, establecer las temporalidades para activar el plan, señalar el protocolo de activación del plan y dar a conocer las acciones a implementar dentro del plan de continuidad para resolver los problemas o situaciones que generen la afectación en el procedimiento de registro, garantizando el derecho de los partidos políticos y candidaturas independientes. El plan de continuidad toma en consideración las posibles situaciones o eventos que podrían alterar el curso normal del sistema de registro de representantes, estableciendo un grupo de respuesta a cualquier evento que interrumpa la operación normal y toda actividad posterior relativa a la recuperación de las operaciones. Asimismo, contempla una estructura organizativa mediante la integración de un grupo de respuesta, el cual deberá estar conformado por personal directivo y operativo de la DOE y de la UTSI, con grupos de recuperación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Gracias, señor director. ¿Alguna intervención en primera ronda? Adelante, Jesús, por favor. PT.
No, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Consejero, aquí quería pedir hacer una pregunta en torno a Gonzalo Rodríguez. Se le puede hacer una pregunta durante su intervención. No conozco muy bien cuál es el procedimiento.
Sí, ya adelante. Puede hacer una moción de pregunta. Al anterior orador.
La pregunta, Gonzalo Rodríguez, es si hay algún tipo de antecedente de la utilización de este plan de continuidad, porque como lo dice el documento que estamos revisando, opera desde el 2017. Entonces, nos surgió la duda si existe algún tipo de antecedente que se haya tenido que emplear. Esa sería la pregunta.
Adelante, Gonzalo, por favor.
Gracias por su pregunta, señor representante. Que yo tengo de mi conocimiento, no hemos tenido ningún antecedente. Eventualmente ha habido alguna situación problemática del sistema que se ha resuelto, pero como de hecho creo que lo comentaba usted en su participación, pues es un documento que se tiene precisamente como preparación ante algún incidente. Pues obviamente el objetivo realmente es no tener que utilizarlo, ¿no? Pero es un plan como tal de continuidad que esperemos no usar. Hasta donde es mi conocimiento, no se ha usado el plan de continuidad, pero reitero, pues como todo plan de continuidad, es un instrumento importante que incluso la norma nos lo exige para garantizar precisamente el derecho de los representantes, además de que, pues usted bien lo sabe, es un procedimiento que se ejecuta muy cercano a la jornada, por los cuales los tiempos son también muy importantes.
¿Está bien? Gracias.
Adelante, Jesús.
Sí, entonces, en ese sentido, ya lo decíamos, ¿verdad? Es mejor tenerlo y no usarlo a requerirlo y no tenerlo. En ese sentido, el Partido del Trabajo acompaña un acuerdo en el que se señala que determina las estrategias y procedimientos y acciones necesarios para el restablecimiento y operación efectiva del procedimiento de registro de representantes de nosotros, los partidos políticos, políticos y de los candidatos independientes, como ya muy bien lo describió Gonzalo Rodríguez. En ese sentido, este proyecto pues nos presenta 8 situaciones o eventos. Tratamos de pensar en uno más, pero pues no se nos ocurrió. Y 4 escenarios en los que pudiera presentarse. Entonces, en ese sentido, pues está muy completo el plan. Sí consideramos que debe de mantenerse, ¿verdad? Ahí, por si se presentara algún tipo de evento o situación. Eso sería todo, consejero presidente. Gracias.
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? De no haber más intervenciones, le solicito, por favor, secretario, que tome la votación.
Con gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueban el plan de continuidad del procedimiento de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como para los procesos extraordinarios que deriven de los mismos. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias. Consulto al consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Gracias. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del formato de seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la comisión. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Claudia Zavala, Dania Rabel, así como del consejero Jaime Rivera.
Gracias, secretario. Por favor, proceda a la presentación de este punto que va a ser importante para efectos de dejar determinados los asuntos que pasarían a las comisiones de organización y de capacitación electoral y educación cívica.
Con gusto, presidente. El formato que se presenta da cuenta de los asuntos pendientes de esta comisión, que serán tratados de acuerdo al ámbito de competencia, ya sea en la Comisión de Organización Electoral o bien en la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Entre los compromisos pendientes se encuentran los materiales didácticos y de apoyo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la red electoral permanente, el sistema de consulta de la estadística de las elecciones federales 2020-2021, la metodología de difusión y promoción de la consulta popular, entre otros. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias, secretario. Consulta si hay alguna intervención sobre este punto. Bien, de no haber intervenciones, tenemos por recibido este formato de seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la comisión. Sí, Jesús, adelante, Estrada de PT.
Consejero, es que algo creo que está pasando mal aquí en mi, yo presumiendo mi computadora y parece que no sirve. Bueno, sí, ¿puedo hacer uso de la palabra?
Sí, adelante, y quizás si pudiera bajar su video le pudiera favorecer su transmisión.
A ver, ahí va. Ahí está. Consejero, pues solo de alguna manera reconocer, agradecer que algunas de las propuestas, de las opiniones que hemos vertido en el Partido del Trabajo, bueno, pues aparecen en este documento que tenemos ahora presente. Muy particularmente en lo que tiene que ver con la metodología de la consulta popular y los materiales didácticos que serán enviados a la DCY. Pero consideramos, consejero, que habíamos hecho una atenta solicitud con respecto al informe que se presentó en la sesión pasada, el punto 14.3, en el sentido de si se podría explorar la posibilidad de solicitar a la coordinadora, a la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este instituto, un informe en el que se nos diera a conocer cuál fue el resultado de la campaña de difusión, sobre todo en redes sociales, al acompañamiento que se dio a la campaña de la elección pasada, que presentó y que realizó muy bien la DCY, y en ese sentido también pues solicitarle información en torno a cuál fue el acompañamiento que se dio a la campaña de difusión que también presentó la DCY, que la realizó la DCY y que no hemos sabido cómo fue el resultado, sobre todo el número de impactos que se logró tener por parte de la coordinadora de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Eso sería solamente pues nuestra atenta solicitud.
Sí, gracias, representante. Me anoto en esta primera ronda. Hay que mencionar que fue engrosado si se permite esa expresión, este formato, toda vez que recibimos observaciones relevantes al mismo una vez que ya había sido circulado. Y en el número 7 de los asuntos y temas, representante, aparece el que usted ha mencionado. E incluso ahí se señala que pues es solicitado o fue solicitado por usted y por un servidor, y sí está pendiente y está asignado precisamente a DCYEC para que, entiendo yo, ya en el seno de la Comisión de Capacitación Electoral de Educación Cívica se desahogue ese compromiso, representante. Consulto si hay alguna otra intervención en primera ronda. De no haber intervenciones, le solicito, secretario, que pasemos por favor al siguiente punto.
Claro que sí. El siguiente punto es el relativo a la presentación del plan de trabajo para la evaluación de la consulta popular 2021. Al respecto, le informo que se recibieron observaciones por parte de las oficinas de las consejeras Claudia Zavala, Dania Rabel y Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación breve de este punto.
Solicito su anuencia, presidente, para que la licenciada Carmen Colín, directora de Planeación y Seguimiento, realice un breve punteo del contenido del documento.
Adelante, Carmen, buenos días.
Gracias, buenos días. El plan de trabajo que hoy se presenta tiene como objetivo establecer los aspectos técnicos, operativos y procedimentales que deben de considerarse para llevar a cabo la evaluación de las principales actividades que se deben de realizar que se realizaron con motivo de la consulta popular, con el fin de identificar áreas de oportunidad para futuros procesos electorales. La siguiente, por favor. La evaluación contempla tres etapas: la de planeación, que está prevista llevarse a cabo del 2 de julio al 31 de agosto de 2021, y en estas incluyen la elaboración del programa de operación, de los lineamientos y diseños de instrumentos de captación de información. una segunda etapa de procesamiento que se ha previsto realizarse del 1 de septiembre al 22 de octubre y considera el levantamiento y análisis de la información y elaboración de informes por las distintas áreas que participaron en la consulta popular. Y finalmente, una etapa de integración a ejecutarse del 25 de octubre de 2021 a enero de 2022. Y esta considera la elaboración de cuadros estadísticos, gráficas, elaboración de informes y su presentación al Consejo General. La siguiente, por favor. Como parte de los instrumentos, se tienen los informes que elaborarán las áreas participantes y deberán de hacerlos conforme a los lineamientos que se están sometiendo también aquí, que se están presentando aquí, y dichas áreas que participaron son la DERCE, la DCEYEC, la DOE, la UTSI, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Jurídica y las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. También, como parte de los instrumentos, se tiene previsto la elaboración de cuestionarios que se aplicarán a las áreas involucradas. La siguiente, por favor. Y se ha definido una serie de rubros que se deberán evaluar por cada una de las áreas. En el caso de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, está considerando la evaluación de la integración de la lista nominal, la emisión y embarque de la misma, y la coordinación del ejercicio de conteo rápido. En el caso de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la selección y recontratación de las figuras instructoras, capacitación a las mismas, la designación de funcionarios y funcionarias para la integración de las mesas receptoras de la consulta popular, su capacitación y también el funcionamiento de sistemas informáticos y las aplicaciones que se utilizaron para este ejercicio, acciones de control de calidad y la estrategia de difusión. En el caso de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se ha previsto evaluar la conformación de las unidades territoriales, la ubicación de las mesas receptoras de la consulta, la preparación y distribución de la documentación y materiales a las presidencias de las mesas receptoras, el sistema de información sobre la consulta popular, el operativo de campo para recopilar la información requerida para el conteo rápido, los mecanismos de recolección y los cómputos distritales. En el caso de la unidad técnica de servicios de informática, la siguiente, por favor. Se ha previsto la evaluación de los ajustes a los sistemas informáticos que operaron para este ejercicio y en el caso de la Dirección Jurídica, el informe de los documentos normativos y administrativos en materia de consulta popular revisados en esa dirección. También se ha previsto evaluar la parte de los medios de impugnación y convenios de colaboración y consultas recibidas. En el caso de comunicación social, también se está considerando la evaluación de la estrategia de comunicación y a las juntas ejecutivas locales y distritales. Se está previendo la evaluación de la acreditación o ratificación de las y los observadores de la consulta popular, la determinación de las unidades territoriales y del número de mesas receptoras que fueron instaladas en el ámbito geográfico de competencia de cada una de estas juntas, el modelo de mesas receptoras, el modelo operativo para la recepción de paquetes y los propios cómputos distritales. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Consulto si hay, ahora que los pueda ver, consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Así ya veo a Jesús Estrada. Adelante, Jesús, por favor.
Gracias, consejero. Muy buena la presentación que nos hace Carmen Colín, detallando punto a punto el de lo que consta este plan de trabajo de evaluación. Consejero, ya aparecen fascículos coleccionables. Cada vez que nos vemos algo de la consulta popular, algo del proceso electoral, aparecen fascículos coleccionables, pero este fascículo que lo vamos a guardar es para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque fue la primera vez, es inédito en nuestro país, por primera vez se implementaron este mecanismo de participación de la consulta popular. En ese sentido, es muy relevante saber y evaluar, bueno, pues cómo se desarrolló y las fases que lo contuvieron, ¿verdad? Y cuáles fueron los retos que se cumplieron con esta consulta popular. Vamos a tenerlo muy, muy de cerca, muy presente este plan de trabajo, porque, insisto, fue algo inédito y sobre todo creemos que no se ha hecho justicia a la realización, buena realización de esta consulta popular, y que esta área pues tuvo una participación pues muy importante. Yo creo que a los resultados de esta evaluación debe de dársele una difusión pues como nunca antes, porque insisto, la consulta popular se llevó a cabo de manera muy, muy idónea, y no creo que haya todavía presentado una gran como hasta como se antoja, hasta como un foro de evaluación para lo que fue la realización de la consulta popular. En ese sentido, pues acompañamos este plan de trabajo en el entendido de que es muy importante saber cómo se comportaron las diversas áreas y las actividades que se realizaron. Eso sería todo, consejero presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? De no haber más intervenciones, damos por recibido o tenemos por presentado este informe, y le solicito, secretario, por favor, que pasemos al siguiente punto.
Claro que sí. El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe respecto a las medidas sanitarias implementadas en la ejecución de los simulacros y durante la jornada electoral en las salas del CIGE. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, secretario. Procédase a la presentación breve del punto.
Solicito su anuencia, presidente, para que nuevamente la licenciada Carmen Colín realice un breve punteo del contenido de este documento.
Sí, adelante, Carmen.
Gracias, consejero presidente. El informe que hoy se presenta da cuenta de la aplicación de las medidas sanitarias implementadas en la sala del CIGE, así como la transmisión de información desde campo. La siguiente, por favor. Durante los simulacros que se llevaron a cabo los días 29 de abril, 9 y 23 de mayo de 2021, ello conforme a lo establecido en los lineamientos correspondientes. En cada uno de estos simulacros participaron poco más de 50,000 personas, entre capacitadores y supervisores, así como el personal que opera desde en las salas del CIGE. La siguiente, por favor. El informe también da cuenta de la implementación del protocolo de atención sanitaria en la sala CIGE en el marco de las actividades del proceso electoral 2020-2021, que fue aprobado por quienes integran esta comisión el 24 de mayo pasado. Es importante señalar que el número de personas que participaron en la jornada electoral es el mismo que se registró para los simulacros. Finalmente, cabe señalar que las medidas sanitarias implementadas por los órganos desconcentrados permitieron disminuir el riesgo de contagio por la COVID-19 de las personas que participaron tanto en las salas del CIGE como en campo durante los simulacros y el propio día de la jornada electoral. Es cuanto, muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Consulto si hay alguna intervención sobre este punto. Adelante, Jesús Estrada, del PT.
Ya como que me está dando pena, consejero, pero bueno, pues nos mandaron los informes, ¿no? Bueno, el PT, por supuesto, que acompaña este informe muy interesante. Queríamos hacerle una pregunta a la licenciada Colín, en el sentido de que si hubo algún tipo de contingencia sanitaria. Participaron 50,000 personas en los simulacros y este tipo de cosas. Queremos saber si funcionó así, como que, como noticia de 8 columnas, las medidas sanitarias implementadas fueron un éxito, y en ese sentido saber si el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, bueno, pues también no tuvo en ese sentido incidentes. ¿Es pregunta antes de la intervención o ya de una vez me aviento?
Pediría que continúe y ya en una intervención distinta responde la...
Muy bien, entonces ya decíamos, nosotros en el Partido del Trabajo acompañamos este informe. No tenemos más comentarios que hacer a los que ya hizo la licenciada Colín, más que pues hubo un compromiso por parte de todas y todos los funcionarios del INE, ¿verdad?, en materia de medidas sanitarias, de evitar poner en riesgo la salud de las personas, y creo nosotros estamos convencidos porque no hemos éxito estas medidas sanitarias. Y nada más señalar que consideramos que sería importante también decir en este informe que ayudó mucho la campaña de comunicación social que se implementó a través de los spots en tiempos del Estado. Yo creo que también esa campaña fue muy intensa para darle certeza y seguridad a las personas para que asistieran a votar, pues, y que aceptaran también ser representantes de casilla. Entonces, pues, yo creo que si por ahí pudiera ponerse también que esta campaña ayudó, pues sería importante. Eso sería todo, consejero. Muchas gracias.
Gracias, señor representante. Antes de darle el uso de la voz a Carmen, consulto si hay alguna otra intervención. Si pudiera responder, por favor, Carmen.
Sí, gracias. Se solicitó un informe de la aplicación de estas medidas y del protocolo a las 332 juntas y de la revisión de estos 332 informes no se registró ninguna incidencia respecto a que se hubiera presentado alguna situación de contagio. No tenemos reporte de esa naturaleza.
Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? De no haber, damos también, tenemos por recibido también este informe respecto a las medidas sanitarias implementadas en la sala SIGE, agradeciendo por supuesto mucho a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral esta información y la implementación de dicho protocolo. Y le solicito, secretario, pasemos al siguiente punto, por favor.
Con gusto, presidente. El siguiente punto es el relativo al informe sobre la entrega de la documentación y material a las presidencias de mesas receptoras de la consulta popular 2021. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Carla Humphrey, Dania Rabel y Norma.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
Solicito su anuencia, presidente, para que el maestro Gonzalo Rodríguez realice un breve punteo del contenido del documento. Sí,
adelante, Gonzalo, por favor.
Gracias, presidente. El presente informe da cuenta de la programación, plazos de ejecución, personal que participó y sedes de la entrega de la documentación y materiales de la Consulta Popular 2021. El plazo legal para llevar a cabo la entrega de la documentación y materiales a las presidencias de las mesas receptoras de la Consulta Popular fue del 26 al 30 de julio del presente año. Sin embargo, hubieron casos en los que este debió extenderse a días previos e incluso hasta el propio día de la jornada electoral. Se presentaron un total de 353 de estos casos. Entre las causas para la extensión del plazo de entrega se encontró la falta de disponibilidad de fecha y horario de las presidencias de las mesas receptoras de la Consulta Popular para recibir la documentación y materiales dentro del periodo establecido. También, en su caso, temor de las presidencias a tener en su poder la documentación y materiales, por lo que se solicitó en esos casos que se entregara el día previo o incluso el mismo día de la jornada de la consulta. Y, por último, la negativa de última hora del ciudadano o ciudadana designado para ser funcionario de la mesa receptora a participar, por lo cual se tuvo que localizar en algunos casos a su suplente. Se efectuó un total de 57.077 entregas a las presidencias. De estas, 56.283 fueron realizadas por las y los instructores, asistentes de la consulta, y 814 por otros funcionarios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor director. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Adelante, Jesús Estrada.
Es que no podemos, consejero presidente, dejar de participar en este tema tan, tan relevante. Insisto, parecen fascículos coleccionables, pero ahí van saliendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Acompañamos, por supuesto, este informe que se acaba de presentar. En el entendido de que ya tenemos cifras que son muy relevantes y que vamos a guardar para informarlos de alguna manera. Las juntas distritales ejecutivas aprobaron un total de 57.077 mesas receptoras de la consulta popular, mismas que bueno, se les entregó a los representantes y a los presidentes, ¿verdad?, de las mesas receptoras. El día que mayor número de entregas se programó fue el 26 de julio, pero que es muy relevante que de las 57.077 entregas realizadas, más de 56.000 las efectuaron los instructores e instructoras asistentes, es decir, casi la totalidad, es decir, estuvieron por como se dijo ayer, hay que felicitarlos porque hicieron una labor pues muy, muy, muy importante. y 814 otros funcionarios, pero la carga principal la llevaron los instructores y las instructoras asistentes. En ese sentido, pues habrá que darles una felicitación y un reconocimiento, pues yo creo que por parte de nosotros. Eso básicamente sería todo, consejero presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención? De no haber intervenciones, tenemos por recibido este informe sobre la entrega de la documentación y material a las presidencias de las mesas de la consulta popular y le solicito, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el relativo al informe final de la implementación de los mecanismos de recolección y la recepción de los paquetes al término de la jornada de la consulta popular 2021. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Dania Rabel, así como de los consejeros José Roberto Ruiz, Jaime Rivera y Martín Faz.
Gracias, secretario. Procédase a la presentación del punto, por favor.
De nueva cuenta, solicito su anuencia, presidente, para que el maestro Gonzalo Rodríguez realice un breve punteo de este asunto.
Adelante, Gonzalo, por favor.
Gracias, presidente. El presente informe da cuenta de las actividades realizadas en materia de mecanismos de recolección, desde su planeación hasta la operación de los mismos, así como de la recepción de paquetes en las juntas distritales del INE. Las juntas distritales fueron las responsables de realizar los estudios de factibilidad. En ellos se presentó la viabilidad y justificación de la operación de los mecanismos, la cantidad de estos, las mesas receptoras que atendieron, las rutas de recolección y traslado, las previsiones de personal, así como los medios de transporte y comunicación con que contaron cada uno, asimismo el equipamiento de los CRIT fijos y custodia en las dos modalidades de los CRIT. Los mecanismos aprobados y operados para el proceso electoral fueron la base para la elaboración de estos estudios. El 16 de julio del presente año, las juntas distritales aprobaron los mecanismos de recolección. Para la consulta popular se planearon en total 9.887 mecanismos de recolección a nivel nacional, de los cuales 359 fueron CRIT fijos, 8.970 fueron CRIT itinerantes y solo 558 fueron DAT. De los 9.887 mecanismos de recolección aprobados, 9.262 operaron después de la jornada. Respecto de los 625 mecanismos planeados que no operaron, correspondió a que el funcionariado de las mesas receptoras llevaron por sus propios medios los paquetes a las sedes distritales respectivas. Mediante el sistema de mecanismos de recolección y cadena de custodia, se reportó una mesa receptora como no instalada y la recepción de dos paquetes de forma extemporánea, ambos con causa justificada. A manera de conclusión, es importante mencionar que los mecanismos de recolección permitieron la llegada en los tiempos previstos de la totalidad de los paquetes de la consulta popular. El mecanismo de recolección más utilizado fue el CRIT itinerante. La implementación del aplicativo de seguimiento a paquetes permitió contar con información del traslado de los paquetes de forma expedita y los mecanismos de recolección cumplieron su objetivo de apoyo y traslado de estos paquetes. Es importante mencionar que precisamente la ejecución exitosa de estos mecanismos de recolección permitió que los resultados de los cómputos de la consulta popular pues se tuvieran incluso un día después de haberse realizado la jornada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Gracias, señor director. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Adelante, Jesús Estrada PT.
Sí, gracias, consejero presidente. Bueno, pues coincidimos con Gonzalo Rodríguez en el sentido de que pues, fue una ejecución exitosa, ¿verdad? La implementación de los mecanismos de recolección y recepción. Aquí se nos da cuenta en este informe, bueno, pues que los mecanismos se entregaron más de 97%. De la mayoría de los paquetes fueron entregados por medio de un mecanismo de recolección. Es decir, no vamos a ahondar más en lo que ya se ha dicho, simplemente para decir que acompañamos este presente informe, que va muy, muy, muy ligado con el anterior que acabamos de revisar, en el sentido de que fueron, como lo dice aquí, para la consulta popular se proyectó integrar un total de 57.077 paquetes, ¿verdad? Y ahí se muestra en un cuadro muy bien elaborado, pues cuál fue el destino que tuvieron estos paquetes. Sería todo, consejero presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención? De no haber más intervenciones, tenemos por presentado este informe final de la implementación de los mecanismos de recolección de la consulta popular. Y le solicito, por favor, secretario, pasemos al siguiente punto.
Claro que sí. El siguiente punto es el relativo a la presentación y en su caso aprobación del informe final de los trabajos realizados por esta Comisión de Capacitación y Organización Electoral para el proceso electoral federal 2020-2021 a fin de ponerlo a consideración del Consejo General. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Dania Rabel, Norma de la Cruz, así como de los consejeros José Roberto Ruiz, Jaime Rivera y de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención sobre este punto. Adelante, Jesús Estrada PT.
Consejero, la última y nos vamos, ¿no? La última y nos vamos. En el PT acompañamos este informe final de los trabajos realizados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Está bastante, bastante detallada, incluso, pues, cuáles fueron las participaciones de los consejeros y de los partidos políticos en estas sesiones. Queremos hacer una pregunta en torno al numeral 7 romano en asuntos tratados de la comisión. Se agendaron, ahí dice que, bueno, se actualizará con la última sesión de la comisión. Queremos saber cómo se tendrá acceso a este número de agendar el total de los asuntos que se trataron y queremos nosotros destacar que, bueno, pues no pasa desapercibido tampoco para nosotros que la pandemia del COVID-19, bueno, pues puso, ¿verdad?, en una situación muy especial los trabajos de todas las áreas del instituto, pero más esta de capacitación y organización electoral, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son las que tienen que ir ¿a dónde? Pues al campo de trabajo, pues, a la elección misma. Y coincidimos en analizar y evaluar, diseñar nuevos esquemas, ¿verdad?, de la prueba piloto para el voto de personas en prisión preventiva, que también fue un asunto que se implementó, hay que darle seguimiento, y tanto en los procesos electorales como en las consultas populares, en la medida de lo posible se realicen con urna electrónica, otro tema pendiente, ¿verdad? Entonces, acompañamos el presente informe y las líneas de acción que aquí se marcan y les daremos puntual seguimiento. Muchas gracias, consejero presidente.
Gracias a usted, señor representante. Ha solicitado el uso de la voz la consejera Carla Humphrey. Adelante, consejera.
Gracias, presidente. Pues para agradecer en primer lugar este informe, me parece muy completo de todas las actividades que se hicieron en estas comisiones unidas para este proceso electoral, como ya hemos dicho muchas veces, el más grande de nuestra historia pues democrática, pero también para agradecerle, consejero Ruiz Aldaña, su coordinación y la presidencia en esta comisión, en los trabajos que desarrollaron. La verdad es que una comisión en la que sesionamos mucho, con mucha frecuencia, con muchos temas relevantes, que el consejero nos estuvo persiguiendo todas las horas de todos los días del proceso para poder sesionar. Pero bueno, finalmente le agradezco el ánimo, las ganas de escuchar, la colaboración y la coordinación en estas comisiones unidas. Gracias, presidente Espanca.
Gracias a usted, consejera Humphrey. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Claudia Zavala.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, este informe final de los trabajos realizados por esta comisión, estas comisiones unidas, me hizo recordar, de verdad, cuando nos organizamos para ver quién iba a abanderar la coordinación de las comisiones. Y recuerdo muy bien la voz del consejero José Roberto cuando dijo: atendiendo a que nosotros siempre somos cordiales en cuanto a nuestros colegas que están próximos a cerrar un ciclo como consejeras, consejeros, pues tienen alguna preferencia para coordinar los trabajos, impulsar en esa última parte, trienio, le diría yo, de su gestión como consejeros, de impulsar trabajos. Y el consejero José Roberto pidió esta comisión porque estaba interesado y llegamos con muy buenos resultados. Muchas gracias, consejero José Roberto, por todo su esfuerzo, porque el informe mismo da cuenta de las múltiples reuniones, no solo con las áreas de trabajo, sino, como lo decía la consejera Carla, también coordinándonos a nosotros para poder llevar a cabo las sesiones, con las áreas y en proyectos que fueron novedosos y que resultaron al final del camino como la consulta popular con retos también mayúsculos, ¿no? Entonces, mi intención en esta intervención es agradecerle porque a través de su experiencia acumulada en la gestión, esta comisión rindió muy buenos frutos. Creo que su coordinación fue horizontal, pero también muy incluyente con las voces de los partidos, con las reuniones previas para atender los temas o dilemas que teníamos que resolver. Esa visión de adelantarse a plantear las temáticas que las áreas mismas con su experiencia le ponen a consideración a la presidencia, pues creo que rindió muy buenos frutos y hoy somos testigos de este informe final. Agradezco también al área, a las áreas involucradas, es que en realidad no es ni una ni otra, es el conjunto de las áreas del instituto, porque hicieron posible muchos temas, ya lo resaltaba Jesús, tuvimos la prueba piloto del voto de prisión preventiva, tuvimos la consulta, tuvimos voto electrónico con las urnas electrónicas, entonces fue una dinámica que en realidad, aunque cuando volteamos a ver, es un gran cúmulo de actividades, un gran cúmulo de dilemas que resolver. Hoy los concretamos muy bien y eso se debe, consejero José Roberto, a su empeño, a su profesionalismo y a su trabajo, que lo quiero reconocer, lo quiero agradecer. No era un tema fácil, pero qué bueno que tuvimos dos oportunidades. Una, tenerlo a usted como presidente con la experiencia ya adquirida de los años del ejercicio de la consejería y dos, que le aprendimos también. Y si recuerda usted, yo le dije, pues nosotros tenemos que aprenderle porque viene una, el trabajo continúa, los retos continuarán, pero nos dejó muchas enseñanzas. Muchas gracias, consejero José Roberto. Gracias a las áreas y gracias a mis colegas y a las representaciones de los partidos políticos, porque realmente si no hubiera sido así con este trabajo en conjunto, el tratar de resolver los dilemas en conjunto, siempre viendo por la institución, las cosas se nos hubieran puesto más complejas. Y aparte de la pandemia y todo lo que tuvimos que enfrentar. Pero resalto esto porque me lo hizo recordar ayer que veía el informe, dije, no hombre, pues sí avanzamos bastantes cosas y yo lo sentí, sí pesado en carga de trabajo, pero ligero por el método de trabajo que usted nos proporcionó, nos facilitó, y eso hay que resaltarlo. De mi parte sería cuanto. Gracias.
Gracias a usted, consejera Claudia Zavala. Ha pedido el uso de la voz también Nancy Landa y después el consejero Jaime Rivera. Adelante, Nancy.
Muchas gracias, consejero presidente de la comisión. Muy buenos días a todas y a todos. En igual sentido, consejero, es obviamente para sumarme a los comentarios de quienes me han antecedido en el uso de la voz. En primer lugar, agradecer desde luego a todo el personal, obviamente, del Instituto Nacional Electoral y desde luego de todas las áreas, porque la realidad de las cosas es que estos trabajos que se desarrollaron dentro de las comisiones unidas y obviamente también en cada una de las comisiones en lo particular, tanto en organización como en capacitación, también en vinculación con los OPLES, todo, desde luego que es un trabajo que ustedes como consejeros y como consejeras pues encabezan y siempre tratan de llevarnos a buen puerto a todos nosotros como actores políticos. En lo personal, por parte de Movimiento Ciudadano, agradecemos la verdad esta apertura, como siempre, al diálogo, a tratar de ser mejores cada día en estos procesos, la verdad, democráticos, que no son otros más que aquellos que nos permiten, o sea, seguir transitando para que haya mejoras en un futuro y desde luego lograr esta participación ciudadana que al final del día pues es el reto que todos buscamos, ¿no? Que la ciudadanía siga confiando en instituciones sólidas como lo es el INE, al igual que en instituciones como las que representamos nosotros como partidos políticos. Y la verdad, esto es lo que nosotros queremos, bueno, pues reconocer en todos ustedes estos avances que siempre han llevado a cabo. Sabemos que hay cuestiones que vale la pena todavía volver a retomar para el siguiente proceso electoral federal. Ahorita ya estamos prácticamente con otros procesos arrancando encima locales. Sin embargo, sí hay muchas mejoras de oportunidad que se pudieron vislumbrar en este proceso. Desde luego, nuestro reconocimiento también porque enfrentamos una situación excepcional como lo fue la pandemia y la verdad que reconocemos que el INE salió adelante, la verdad, de la mano junto con partidos políticos y sectores políticos en esta encomienda, la verdad, constitucional que tenemos de llevar a cabo las elecciones, sobre todo ustedes como autoridad. Muchas gracias, consejero.
Gracias a usted, señorita representante. Tiene el uso de la voz el consejero Jaime Rivera.
Gracias, gracias, consejero Ruiz Saldaña. Bueno, buenos días a todas, a todos. Este informe de actividades sobre esta comisión y esta presidencia, con su numeralia impresionante, es solo un pálido reflejo de todo el trabajo que ha implicado esta comisión durante el último año. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral es una comisión muy compleja y muy exigente. Requiere de la participación de distintas direcciones y unidades técnicas y por lo tanto exige mucha dedicación, acuciosidad con la que el presidente de esta comisión, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, ha cumplido sus tareas de coordinación. Y ese caudal de acuerdos e informes que se han ido presentando y aprobando en esta comisión, no solo reflejan la cantidad de trabajo que de suyo lleva una comisión como esta, porque además, pues como su nombre lo indica, unifica el trabajo de varias áreas ejecutivas y técnicas del instituto. Requiere también de mucha paciencia para concertar, escuchar y acordar. Y si bien esto es un trabajo colectivo, tanto de consejeras, consejeros, como de los titulares y otros funcionarios de las distintas áreas ejecutivas, ha tenido como un eje integrador a esta presidencia. Lo digo muy sinceramente, consejero Ruiz Saldaña, le reconozco mucho el trabajo empeñoso y acucioso con que ha realizado esta coordinación. Y pues esta gratitud también y este reconocimiento también conduciría a un deseo. Deseo que siga en el futuro inmediato coordinando alguna comisión igualmente compleja. Gracias.
Gracias, consejero Rivera. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, pues de mi parte agradecerles a ustedes, a todas y a todos también, no solo estas palabras, sino por haber contribuido a los trabajos que hemos desarrollado y sobre todo mencionar que a mi juicio se trata de pues un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo en el cual pues la función de la presidencia solo es una parte, no diría ni más ni menos importante que las restantes. Yo reconozco el gran trabajo, capacidad, esmero y liderazgo de todas y todos ustedes, las aportaciones y sobre todo también mucho la contribución de compañeras y compañeros que no los vemos aquí en pantalla, literalmente en sus rostros, pero que están atrás de todo el trabajo que ahora vemos en este informe que se desplegó. Me refiero pues al personal de apoyo de las distintas direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas, así como al cuerpo de asesores y asesoras que están en nuestros equipos. En verdad, muchas gracias a ustedes y para mí será siempre un placer poder contribuir con estos trabajos de esta gran institución. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, maestro Roberto Hecher.
Consejero, muchísimas gracias. No, solo para agradecer el apoyo y lección por parte suya durante los trabajos de esta comisión. Nos parece que el reto no era menor y bueno, este informe justo da cuenta de eso, como lo decía también Jesús Estrada, de todos los planteamientos y la ingeniería necesaria que fue necesario diseñar para hacerle frente a este reto y de lo cual siempre fuimos muy, muy de la mano con usted y con las consejeras y consejeros que integran esta comisión. Así que agradecerles también, desde luego, los representantes de los partidos políticos. Muchísimas gracias, consejero.
Gracias a usted, maestro Heitscher. ¿Alguna otra intervención? Jesús está solicitando, tendría que ser en segunda ronda. Adelante, Jesús, si nadie solicita más. En
sí, gracias, consejero. Solo para hacer dos atentas solicitudes. La primera va en el sentido de que pues usted transmita lo que se acaba de decir aquí en torno a este informe y el desarrollo de la capacitación, pues a todos esos, nosotros lo decimos de una manera, usted lo dijo de otra, a todos esos héroes anónimos que hicieron posible, ¿verdad?, todo esto. Ya lo vimos, incluye a esos 57 mil, ¿verdad?, cincuenta y tantos mil que estuvieron por ahí realizando diversos trabajos, etcétera. Que les dé de alguna manera un reconocimiento, porque pues así son las cosas, luego pues no baja, ¿verdad?, a los niveles, y hasta desde mi punto de vista ganaron un bono especial, un bono especial. Eso es por un lado. Por otro lado, queremos ver la posibilidad, consejero, de que se pudiera hacer algo así como una memoria, que se nos pudiera entregar una memoria, porque hemos revisado informes sobre temas medulares que se trataron en esta comisión y que por más que tratamos de ordenarlos, pues no logramos, y se dan cifras importantísimas sobre todo lo que tiene que ver con la consulta popular, que le tocó pues agarrar esta papa caliente. Vamos teniendo informes, y quisiéramos tenerlos en una sola memoria. No sé si fuera posible que se lograra esto, porque insisto, o sea, nos perdemos en las cifras y en los datos. Por lo demás, pues no tengo más que decir, más que dar las gracias. Hasta luego, consejero.
A usted, señor representante, rápido, en segunda ronda, para responder al representante del PT, mencionó en su primera ronda o preguntaba pues cómo se tendrá la versión final de este informe. Hay que recordar que sube a Consejo General. Sí se está contemplando que se actualice y la versión que sea publicada o alojada en internet del informe de Consejo General, pues será la versión final. Y sobre este último punto, he dado seguimiento a los trabajos de la Junta General Ejecutiva, aquí hay integrantes de la misma, y hasta donde recuerdo, ahí se ha ya procesado lo que va a ser, sí, como siempre, la memoria, o más allá del nombre, de proceso electoral. Es un trabajo que va en marcha y seguramente muy pronto tendremos noticias pues ya de su concreción, pero sí, la institución no dejará pasar esa oportunidad, señor representante, de ofrecerle a la sociedad la memoria del proceso electoral, que reitero, ya en la Junta General Ejecutiva han contemplado los trabajos para su elaboración. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Bien, pues de no haber más intervenciones y reiterando el agradecimiento enorme a todas y todos, se da por concluida esta vigésima sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, siendo las 10 horas con 3 minutos. Nos vemos seguramente pronto.
Perdón, presidente.
Hasta luego. Gracias.
Presidente, creo que se tiene que votar este punto para mandarlo a consejo.
Es cierto. Gracias, consejera, porque se debe consultar si es de enviarse a Consejo General. Entonces, retiro la conclusión y de la sesión y le solicito, secretario, por favor, que consulte si es de enviarse a Consejo General este informe.
Claro que sí, presidente, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de esta comisión Si es de aprobarse el informe final de los trabajos realizados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Proceso Electoral Federal 2020-2021, para ponerlo a consideración del Consejo General. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Consulto a la consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Consulto al consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Y finalmente consulto a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Gracias, es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. No habiendo ahora sí más asuntos que tratar y siendo las 10:05, damos por concluida esta vigésima sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Muy buenos días a todas y a todos.
Gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego, buen día a todos.
Buen día, gracias.
Gracias a todas, a todos, buen día.
Hasta luego, muchas gracias. Bye.